muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Ebony. Un honor para mí estar conversando con ustedes. Y bueno, en lo que respecta a historia, hoy estamos recordando, rememorando 91 años de aquella trágica jornada que fue un día lunes, que al atardecer sería a las 6:30 de la tarde, en que un viento huracanado que se originó a 300 metros de la orilla del río Paraná, levantó el agua con un fuerte viento y lo tiró sobre la Villa Baja, digamos la población más importante, digamos como puerto. Si bien existía la Villa Alta, el centro, el corazón de las actividades económicas, sociales, era la Villa Baja. Ese atardecer del lunes 20 de septiembre fue una jornada trágica, en que la gente, sin darse cuenta, ¿verdad?, termina dándose, o sea, se despierta, por decirlo de alguna manera, en una macabra imagen de casas derrumbadas, animales colgados en los árboles, chapas, personas decapitadas, carros, no digo auto porque muy poco había todavía, si es que lo hubo, ¿verdad? Y bueno, fue un castigo implacable, si es que se le puede llamar castigo implacable, de la naturaleza. Y eso venimos recordando año tras año, no como decir para la historia, porque muchos dicen, ¿para qué queremos saber la historia? Pero es importante tener presente aquellos tiempos que ha vivido una comunidad para que uno pueda asentar, digamos, su sentido de pertenencia. Hoy por hoy, muy poco se tiene en cuenta el sentido de pertenencia por el hecho del relativismo que vivimos. Y en ese tiempo hubieron, digamos, situaciones, hechos y personas que han hecho a la historia de Encarnación. Hoy Encarnación, una ciudad de primer mundo, una belleza con su playa, todo, pero no todo eso es, digamos, lo atractivo, sino su historia. Y vamos por decir, ¿verdad?, la solidaridad de los posadeños de esa misma tarde-noche, cuando un avesado canoero, cruza al párroco José Kreuzer, al párroco de la catedral, y a un navegante que por esa circunstancia del destino se encontraron en la marinería cerca de la aduana. Y como este señor venía cruzando ya el río durante 25 años, era un conocedor del río, y lo cruzó en pocos minutos con esa agua agitada, y los baja ellos a posada, y el canoero vuelve a Encarnación. Toda esa noche los canoeros, más la gente que han venido de posada, autoridades, médicos, religiosos, religiosas, militares, estudiantes, llegaron a Encarnación para ayudar. Al amanecer se ha encontrado con el dantesco espectáculo de muerte, desolación, y bueno, empezaron a desenterrarse los cadáveres, y por supuesto que paró de llover. Y empezó sale el sol con una humedad, el calor, y los cadáveres que se iban rescatando, obviamente se iban descomponiendo también. Y uno de esas personas anónimas que hasta hoy todavía Encarnación le debe un reconocimiento, se llamaba Salvador Mas. Era vicecónsul español en Encarnación y presidente de la Junta Municipal. Con una cuadrilla de obreros, de 4 o 5 obreros, comenzaron a cavar con palas y con azadas, obviamente no había retroexcavadora, y empezaron a enterrar y a anotar los cadáveres. Pero 48 horas después, ¿por qué ellos anotaban, Evan y audiencia?
Sí.
Porque también el registro civil de las personas, también se derrumbó todo, volaron todos los activos, todo. Entonces, este señor presidente de la Junta empezó a hacer un registro, pero 48 horas después ya no se podía soportar el olor nauseabundo de los cadáveres en descomposición. Entonces abrieron una fosa común y tuvieron que tirar los cadáveres ahí porque la Villa Baja y el cementerio de Encarnación queda 3 kilómetros de distancia. Y se imaginarán, ¿verdad? 3 kilómetros 90, hasta era lejísimo. Y tenían que trasladar los cadáveres en carreta y algunos que otro vehículo que pudo haber un camioncito, ¿verdad? Y bueno, ese señor pasó en el anonimato, también en el cementerio local. Ahora, dicho sea de paso, que los cementerios se están utilizando como recorrido histórico. Encarnación tiene también una riqueza histórica aquí en el cementerio. Lastimosamente, el lugar donde se ha enterrado esa cantidad de cadáveres como NN, ese espacio donde estaba la Cruz Mayor, en algún momento un intendente con el afán, digamos, de darle privilegio a gente con cierto apellido, se vendieron todos esos espacios como para Panteón y desapareció esa parte histórica.
Uh-huh. Y me imagino que el sistema constructivo de entonces hizo que no quedara nada en pie.
Y la mayor parte, o sea, había una, según cuentan, el viento agarró una franja de 200 metros. Algunas casas se salvaron, por ejemplo, la aduana de Encarnación, que se habilitó en 1904, quedó en pie, digamos. El correo, que se habilitó en 1915, también quedó, pero las otras casas fueron derrumbadas en ese callejón de muerte, como le llamaban, y el viento terminó a 8 kilómetros en un lugar que se llama San Miguel Curuzú, ¿verdad? Y en ese trayecto fue tumbando. También se habla, cuentan de que el que trabajaba en la usina, que estaba empezando a calentar las calderas, la caldera para generar energía, también murió aplastado, porque la usina de Encarnación estaba a 300 metros del lugar donde se originó, digamos, el tornado, el ciclón. Y bueno, son parte de la historia. Yo que estoy en la parte del revisionismo histórico, digamos, trato de sacar a la luz algunas que otras personas que no. En el registro, en la historia oficial, muchas veces o aparecen de alguna manera en el plano secundario, o simplemente no se lo recuerda a héroes que pasaron a ser anónimos, ¿verdad? Como el caso del canoero. Cuando se habla de Encarnación y el ciclón, siempre se habló de Jorge Menmer y el padre Kreuzer. Sí. Eso es, digamos, lo clásico. Pero, y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Qué pasó con la canoa con la que cruzaron? Y obviamente hubo un canoero que los cruzó y volvió. Y este canoero, si tengo tiempo, les cuento que este canoero era de Itapé, del lugar donde el señor Augusto Rodabasto describe a los carpincheros. Y este señor era del, digamos, descendiente de esos que navegaban por el río Tevicuarumí, y vino acá a los 15 años, se iba ahí al Alto Paraná, y se quedó en la Encarnación y se hizo canoero como muchos otros. La historia nos recuerda de que en esa etapa, ¿verdad?, hasta 1926, Encarnación estaba, el Paraguay estaba sumido en guerras civiles intestinas y la gente se escapaba por Encarnación. Entonces llegaban a Encarnación y ¿quiénes eran los que los cruzaban a Posadas? Eran los canoeros. Por eso esa noche rápidamente uno de estos canoeros, que el destino lo puso en camino del sacerdote y de Jorge Memel, pudo cruzarlo rápidamente. Ningún improvisado pudo haber cruzado la noche con el agua, con el salpicado, digamos, con el viento, con la lluvia, ¿verdad? Y cosas así que le damos un poco de lógica a los relatos históricos.
¿Tienen fotos de ese ciclón?
No te entendí muy bien.
Si hay fotos, si tienen
muchísimas fotos. Muchísimas fotos, hay muchísimas fotos de la, digamos, del día después, los diarios que han publicado están en la Biblioteca Nacional, en el Archivo Nacional también, desde el 21 a la tarde. El diario La Tribuna fue el primer diario que le dio, digamos, la información. Hay que tener en cuenta que en la época era por telégrafo y desde Posadas se remitían las informaciones. Después todos los diarios, ¿verdad?, fueron publicando hasta la reconstrucción de la ciudad de Encarnación. También un dato importante, que la historia politizada también dejó al olvido. Eligio Ayala, que llegó a ser presidente de la República, en su adolescencia estudió en Encarnación. Hizo el primero, del primero al tercer curso. Su tío, José del Rosario Ayala, era el director del Colegio Nacional. Cuando el hijo Ayala asume en 1924, ¿verdad? En el 26 era presidente de la República, obviamente, el segundo año, y el 15 de agosto, en un informe al Congreso, el hijo Ayala le dice al Congreso Nacional que había pagado todas las deudas internas y externas y que el Paraguay que ha quedado, digamos, saldo. Un mes y cinco días después sucede la tragedia del ciclón, ¿verdad? Entonces el hijo Ayala ordena inmediatamente que un tren salga de la estación de Asunción, ¿verdad? Que normalmente llegaba en 14 horas de Encarnación, llega en 7 horas, alzando en Paraguarí al entonces mayor Luis Irrazábal, que después sería héroe de Nanagua, ¿verdad? También encarnaceno, y llegaron a Encarnación para ayudar a la, digamos, a la gente afectada en esa cuestión. También se ha olvidado al presidente Ayala, que ha ayudado a la con efectivo, digamos, el gobierno con 600.000 pesos fuertes en aquella época. Y hay otra historia que es interesante de la historia del ciclón, Evan y audiencia.
Sí, mira, Julio Sotelo, ¿hoy va a haber algún acto recordatorio o ya hubo?
Sí, esta mañana el intendente municipal Luis Hitt recordó una parte de la historia, pero esta noche, tarde noche, a la hora en que sucedió aquel trágico hecho, se va a reunir en un lugar que se llama la réplica de la estación en la playa San José. Se va a hacer un acto, ahí hay un museo de memoria viva, digamos, donde se exhibe la fotografía de ese hecho, y bueno, se va a, digamos, homenajear y recordar, porque el 20 de septiembre tanto la Honorable Junta Municipal, digo, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas y la Junta Municipal de Encarnación han declarado como el Día de la Solidaridad Posadeña Encarnacena. Entonces siempre se hace un acto, se le reconoce a la persona, y bueno, ese va a ser el acto oficial en el día de la fecha.
Julio Sotelo, muchísimas gracias por comentarnos y hacernos conocer todo esto. A las órdenes, muchísimas gracias.
Igualmente, que pase una feliz continuidad de jornada.